días, bienvenidos a este martes 23 de diciembre. Ya es víspera de Nochebuena. Hay un puñado de españoles afortunados, además, que hoy no saben si levantarse de la cama o ir a trabajar porque les ha tocado la lotería. Y resulta que yo soy uno de esos españoles. A esta hora de la mañana estoy en condiciones de revelar que me ha tocado la lotería, ¿eh? Uno de los décimos que jugamos en el periódico El Mundo. Este año ha resultado agraciado. Es el 78.842. Me han tocado 120 euros. Oye, no es una cantidad como para dejar de madrugar, pero da para, pues no sé, una buena cena. O para invertirlo en la lotería del niño, que es una cosa que hace mucha gente. O para meterlo en una criptomoneda que recomienda algún estafador de YouTube. No sé, ya veré lo que hago con él. De todas las historias curiosas que deja siempre el sorteo del gordo, me fascina esta del Club de Fútbol de La Bañeza en León, que lleva 17 años jugando al mismo número hasta que le ha tocado. Para que luego digan que la lotería solo es cuestión de suerte, ¿eh? Y no de verdadera constancia. Gonzalo Prieto, el presidente del equipo de La Bañeza, repartió el décimo, el mismo, de todos los años entre los jugadores, los familiares, los amigos, el utillero, sin sospechar que estaba repartiendo 200 millones de euros. Y ahora, claro, bromean con fichar a Vinicius. Y si fuera por Xavi, te digo una cosa, igual se lo vendía, ¿eh? Bueno, pero la moraleja de esta historia del equipo de La Bañeza es que la perseverancia tiene premio para el bien y para el mal, ¿eh? Cuando tientas la suerte, muchas veces al final suceden cosas. Y cuando compras todos los boletos en la rifa de las bofetadas, pues te acaba llevando una. Que es exactamente lo que le ha pasado al PSOE de Extremadura. Miguel Ángel Gallardo ha sido el payaso de las bofetadas de estas elecciones. La verdad es que tenía todas las papeletas para recibir un castigo histórico, como así ha sido. De hecho, esas eran las únicas papeletas que tenía, ¿eh? El resto, las papeletas de verdad, los votos, han ido básicamente al PP y a Vox. Sánchez y Gallardo, Gallardo y Sánchez, han conseguido que el 60% del electorado de un feudo tradicionalmente socialista como Extremadura se hagan de derechas. El 60%. El bastión de Ibarra y de Guillermo Fernández Vara, donde al socialismo se le caían de las manos las mayorías absolutas. Hoy no quiere saber nada de la sigla del puño y de la rosa. La corrupción, el nepotismo, el enchufe del hermanísimo, el tráfico de influencias, el cierre de Almaraz, el abandono de las infraestructuras en Extremadura en beneficio del separatismo catalán y sus peticiones y sus privilegios, las denuncias de acoso sexual, las mordidas por amañar obra pública, todo eso se ha votado en Extremadura también. Pero la portavoz del PSOE en Ferraz, la portavoz de la directiva nacional del partido, que acaba de ser vapuleado en las urnas, se llama Montse Mínguez, dice que están más fuertes que nunca, te lo juro, mira, escucha.
Digo por todos aquellos que seguramente hoy se levantarán pensando que estamos tocados y hundidos. Estamos más fuertes que nunca, insisto, por los jóvenes, porque mientras haya mujeres que quieran la igualdad, aquí va a estar el Partido Socialista. Mientras haya trabajadores que quieran mejorar sus derechos y vivir mejor, estará y encontrarán su refugio en el Partido Socialista.
Esto no es inteligencia artificial. Esto es una echadora de cartas de televisión de madrugada. Una de esas que te juran que vas a encontrar la felicidad, ¿eh?, gracias a un apuesto caballero llamado Don PSOE. Mira, esto no es política. Esto es superstición. O brujería, o quiromancia, ¿eh? O magia color marrón oscuro casi negro. ¿Y ese marrón, quién se lo ha comido? ¿Quién quieren que se lo coma en solitario? Miguel Ángel Gallardo. Ayer el Partido Socialista le agradeció al candidato tocado y hundido los servicios prestados básicamente al hermanísimo, o sea, al número uno, obligándole a dimitir. Y en su discurso de despedida, el exsecretario general del Partido Socialista de Extremadura, pero todavía procesado, intentó presentarse como un referente moral al asumir su responsabilidad.
Piense que ha habido presiones que no me conoce. porque realmente la decisión estaba tomada. He tratado también de resistir en los tiempos más difíciles frente a una denuncia falsa que lo ha empañado también todo. Doy un paso atrás para intentar también con mi experiencia aportar en lo que se me pida siempre. Les puedo asegurar solo una cosa: me he dejado la piel sin descanso por el Partido Socialista.
Así suena el Che Guevara de Villanueva de la Serena, ¿eh? Se ha dejado la piel en la resistencia, pero ni que esto fuera el maquis en los años 40. Pues tenía el apoyo del presidente del gobierno, pero si está investigado, ¿qué denuncia falsa? Si está procesado por un delito de tráfico de influencias y de prevaricación. O sea, te revuelcan por el suelo tus propios electores que no has ganado ni en tu pueblo y te presentas como una víctima y un resistente moral. Cuando le preguntaron luego a Gallardo, claro, si qué pasa con el acta de diputado, él dice que no la suelta esa. Los cargos orgánicos sí, pero se atornilla el escaño para mantenerse como aforado y para afrontar el banquillo lejos de la temible jueza Viedma. Eso, su interés personal y no el de los extremeños, era lo único que le importaba. Y los extremeños lo detectaron y los extremeños lo castigaron. Y es verdad que el PSOE o lo que queda de él hace bien en forzar la dimisión de Gallardo, solo faltaba. Y tendrá que forzar por esa regla de tres la de Pilar Alegría y la de María Jesús Montero si pierden con parecido estrépito las elecciones en Aragón y en Andalucía el año que viene. De hecho, Gallardo tenía que haber dimitido la noche misma del domingo, sin esperar a que le señalasen la puerta. Bueno, no tenía ni que haber aceptado siquiera ser candidato del PSOE, por respeto a los socialistas extremeños, a los votantes socialistas extremeños. Pero en nada de esto la culpa es suya o solo suya. La responsabilidad última de lo que pasa en un partido absolutamente verticalizado es de Pedro Sánchez, claro. Que ha sometido a Gallardo a un triple castigo. Primero tuvo que colocar a dedo a su hermano, exponiéndose a una responsabilidad judicial de la que ahora tiene que responder. Después, cuando se destapó el pastel del enchufe, tuvo que cargar con una candidatura que estaba condenada de antemano. Solo porque Pedro no quería reconocer al enchufe cambiando de candidato. Y por último, ya cuando fracasa con estrépito, van y le echan. Pero así funciona el sanchismo. Te usa, te funde y te tira. Y a pensar en el siguiente fusible. ¿Y cuál es el siguiente fusible? Pues Pedro ha encontrado dos nuevos fusibles. Femeninos los dos. La ministra de Educación que sustituirá a Pilar Alegría. Pilar Alegría, sabes que ha sido enviada a perder contra Jorge Azcón en las elecciones aragonesas. Se llama Milagros Tolón y ha sido elegida por una única razón. Por ser la chinita sanchista en el zapato de Emiliano García Page. Esto es muy de Pedro, ¿eh? A los ministros no se les elige por la excelencia en su trayectoria profesional, sino por su lealtad perruna al líder. Y ya sabe Page a quién va a promocionar el sanchismo para intentar hacerle la cama si pierde algún día las elecciones en Castilla-La Mancha, claro. Y el segundo fusible es Elma Sai, que es la actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero ahora se desdoblará también como portavoz del gobierno. ¿Y por qué nombra Sai? Bueno, primero porque es mujer, igual que Milagros Tolón. Se trata de intentar compensar la hemorragia de voto femenino con estos nombramientos, esa hemorragia que causa la sucesión de denuncias de acoso sexual en el seno del partido. Pero además la nombra para intentar vender los éxitos económicos del gobierno. De un gobierno que no para de presumir del número de afiliados a la Seguridad Social, pero que luego se olvida de asuntos como la precariedad laboral, el pluriempleo, la pérdida de poder adquisitivo real de las familias que se está viendo las compras de Navidad, el esfuerzo fiscal o la igualación a la baja con el salario mínimo. De todo eso no se habla. Pero bueno, a partir de hoy, doña Elma y doña Milagros, que se estrenarán en el Consejo de Ministros el último del año, hoy martes, van a empezar a quemarse, van a empezar a arder ya, ¿eh? En el altar de la estrella declinante de su señor, la que brille todavía unos meses más. Por cierto, entre la lotería y la resaca electoral, igual pasa desapercibido el pacto del gobierno con Bildu, uno más, hoy. Porque hoy el Consejo de Ministros va a incluir una medida en un decreto pactado con los de Otegi para prorrogar la moratoria de los desahucios por impago del alquiler. ¿Te acuerdas, no? Esto fue una medida que se aprobó al principio de la pandemia dentro del llamado escudo social para que las familias vulnerables que habían perdido el empleo por las restricciones sanitarias de la pandemia no se quedaran sin casa. Pero claro, ahora se va a extender la medida por séptimo año consecutivo, 7 años ya. Claro, cuando conviertes la excepción en norma, siempre hay damnificados, en este caso los propietarios. ¿Y los beneficiados quiénes son? Los inquiocupas. Porque gracias a esta nueva prórroga, entre 30.000 y 60.000 procedimientos de desahucio se van a congelar. Pero para eso le sirve Bildu a Pedro, ¿eh? Para pagarle el alquiler en la Moncloa a cambio del blanqueamiento total. Y volviendo a Extremadura, ¿quién será ahora el casero de María Guardiola? Porque no tiene la mayoría absoluta, alguien le tiene que dar la llave de la puerta del gobierno de Extremadura. Y solo hay dos, o Vox o el PSOE. Y digo el PSOE porque Juan Carlos Rodríguez Ibarra, histórico referente del socialismo extremeño, ha pedido a su partido que se abstenga para dejar gobernar a Guardiola y que así no dependa de Abascal. Es una propuesta razonable, inspirada en eso que llamábamos consenso constitucionalista entre los dos grandes partidos de Estado de este país. Y por eso mismo Pedro la rechazará. Porque lo que Sánchez quiere, lo que Sánchez desea, lo que Sánchez necesita es que el PP dependa de un Vox cada vez más fuerte para poder luego presentarse a sí mismo como el dique contra el avance de la ultraderecha, que es la cansina y contraproducente estrategia del bombero pirómano. Primero engordo el problema y luego me presento como la solución. Pero me temo que fuera del búnker ya esa estrategia no se la compra a nadie.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y repasamos más asuntos de actualidad con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días, y siguiendo en Extremadura, el candidato de Vox, Óscar Fernández, ha confirmado en la linterna de COPE que María Guardiola no le ha llamado para empezar a negociar su investidura. Desde Génova piden al partido de Abascal proporcionalidad y que respete los resultados de las urnas. Por su parte, Vox exige al PP menos soberbia a la hora de negociar. Y el último Consejo de Ministros del año aprueba hoy la ley que prohíbe los desahucios a familias vulnerables. Es una nueva cesión de Sánchez a Bildu. También aprueba el abono único de 60 euros al mes para viajar por todo el país en trenes de cercanías, media distancia y autobuses estatales. Entrará en vigor a partir del 19 de enero. Tenemos novedades en dos investigaciones que afectan al entorno de Sánchez. En el caso Hidrocarburos, el juez ha citado como testigos a los que fueran jefes de gabinete de las exministras Reyes Maroto y Teresa Rivera. Y en el caso de la cátedra de Begoña Gómez, la Audiencia de Madrid ha revocado la orden del juez Peinado de recabar todos los correos electrónicos de la mujer del presidente entre 2018 y 2025. Y sobre la decisión de Donald Trump de paralizar algunos parques eólicos marinos en construcción, Iberdrola aclara que el parque de la eléctrica española al que se refiere esa orden consta de 62 aerogeneradores, de los que 44 ya están en funcionamiento y produciendo energía, por lo que no se ven afectados por esta resolución.
Y en el partidazo de COPE, Lamín nos enseña todo. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, buenos días. No suele ser habitual ver las interioridades de una estrella en su momento elegido. Lamine Yamal, en su canal de YouTube, enseña su casa antes de mudarse a una mayor y no tiene ningún problema en mostrarse tal y como es. Obsesionado con la ropa y con el olor a vainilla, les hace poco caso sus trofeos, muchos de ellos incluso no sabe de dónde vienen, y confiesa que se acuesta pronto para despertarse de madrugada para comer galletas, que es su pasión prohibida, para luego volver a dormir. Es la parte cercana y humana de un jugador que necesita revertir la imagen que tienen de él muchos aficionados. Es demasiado joven y hay mucho tiempo por delante. Esperemos que sea tiempo para disfrutar.
Y vamos ahora con la previsión del tiempo, Pilar.
Pues este martes va a volver a nevar en los Pirineos y también lloverá, sobre todo en Galicia y en puntos de Andalucía. En cuanto a las temperaturas, bueno, suben un poquito, ¿eh?, especialmente en el sur, y bajan en el litoral mediterráneo.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
27 de noviembre de 2023, número de la suerte, el 4.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que tienen una selección de carne fresca y de origen España buenísima.
Claro, Carlos, como nuestro redondo de cerdo y vacuno relleno de pasas y piñones, 800 gramos por 7,99. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más IN tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
¡Claro! Porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Pues tiempo ya de tertulia, voy a saludar a los tertulianos, empezando por Paloma Esteban. ¿Cómo estás, Paloma? ¿Te ha tocado algo? ¿No te ha tocado nada?
Un reintegro, Jorge. Buenos días. Bueno, pero aquí estamos.
Al menos da una piedra. Roberto Benito, a ti sí te ha tocado porque eres el director adjunto del Mundo y, por tanto, compraste el mismo boleto premiado que yo.
Me ha tocado exactamente lo mismo que a ti, Jorge. Exactamente. Euros. Buenos días.
Buenos días. Carlos Dávila, buenos días. ¿Y a ti?
Muy buenos días.
¿Compras mucha lotería, Carlos, o no?
Compro bastante, pero esta vez me ha tocado las narices.
Vale. Oye, lo que sí le ha tocado las narices al socialismo es la intervención ayer de Sánchez, en donde hizo caso omiso de lo que sucedió en Extremadura. No sé si ese silencio clamoroso va a ser la norma en lo que queda legislatura, según vaya encadenando fracasos, Roberto, o va a empezar el rumor, el mar de fondo.
Bueno, su reacción ayer fue doble. Primero con los nombramientos que hizo en el Consejo de Ministros y el acuerdo que anunció Bildu para prorrogar las medidas sociales. Y luego, efectivamente, ante su partido simplemente obvió cualquier análisis más allá del discurso oficial de que esto es fruto de las malas artes de la oposición y poco más. Ninguna reflexión ni de las políticas, ni de los casos de corrupción, ni de las denuncias por acoso, ni nada que se le parezca.
Se le ve muy tranquilo, ¿no, Paloma?
A ver, no es que esperáramos nada, habría sido una sorpresa para mí que hubiera salido admitiendo la debacle histórica, pero es verdad que ese silencio pues resultó clamoroso porque lo que tenemos encima de la mesa yo creo que es el inicio de lo que vamos a seguir viendo y tengo la impresión de que el PSOE sí puede sufrir esa tensión de las costuras si vemos que en Aragón, Jorge, a la vuelta de la Navidad estamos otra vez en campaña electoral y tengo la impresión de que los resultados en Aragón se pueden parecer bastante a lo que hemos visto en Extremadura.
Carlos, ¿los siguientes corderos socialistas van a ir al matadero electoral mansamente o alguno va a dar un válido?
Van a ir lanarmente.
Lanarmente, o sea, lanarmente no esperas nada.
No, como Tolón, la ministra de Nueva. Yo tengo la impresión de que ya se crea una constancia de que el señor presidente del gobierno, le importa un ápice todo lo que suceda a su alrededor. Sus gentes van a ir quemando uno a uno o a una a una, las va a ir quemando, las va a meter en la pira electoral y él se va a quedar porque no quiere ni romperse ni mancharse. Él la única intención que tiene es seguir hasta el último día de la legislatura, hasta el 27, y entonces pues retirarse o sencillamente tener acrisolada que la justicia no le va a meter mano, porque esta es su única intención por seguir en el machito. No le importa nada más que su propio tafanario.
Pues enseguida vamos a ampliar estos y otros temas en la tertulia, pero será dentro de un minutito.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta Nochebuena, la Navidad se escucha en COPE.
Feliz Nochebuena.
Desde las 6, Carlos Herrera pone banda sonora a tu tarde en Herrera en Familia y en Navidad.
A las 8, recorremos España junto a nuestras emisoras para contarte las mejores historias de Navidad.
Historias distintas entre sí, pero unidas por algo que no cambia nunca, la luz que cada una deja al pasar.
Tras el mensaje del rey, llega León XIV, año 1.
Un retrato sonoro del Papa en los primeros meses de su pontificado.
Mentre le melodie toccavano i nostri animi.
Y desde las 10 menos 10 de la noche, la Misa del Gallo en directo desde el Vaticano, con Eva Fernández.
La Navidad se escucha en COPE.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Hola, soy Rubén, matemático de la Agencia Espacial Europea, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntario para ir a Marte en 2040 y hacerme cargo de los sistemas de navegación del transbordador aeroespacial. Me llevo mi lector de pantalla y punto, porque no lo he dicho, pero soy una persona ciega. No importa, ¿no?
Una sociedad que incluya a las personas con discapacidad nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Y hasta ahora, como cada día, abrimos la salida de emergencia con Mar Vidal. Mar, buenos días.
Muy buenos días, Jorge. ¿Qué tal?
Oye, el AIRED dice en su último informe que la deuda pública bajará al 95%.
Eso dicen, y para 2030, aseguran, ¿eh? Sin embargo, hombre, vamos a echarle una lectura atenta a esos datos porque ahí revelará que ese optimismo se apoya más en efectos estadísticos que en un verdadero saneamiento de las cuentas públicas. Fíjate, la supuesta reducción de la deuda en realidad se refiere únicamente a su peso sobre el PIB y no a su volumen real, porque en términos nominales va a aumentar un 4% en el mismo tiempo. El principal motor de esa corrección es el crecimiento nominal de la economía. Es decir, el crecimiento nominal no equivale a mayor productividad ni a reformas estructurales. Una parte relevante de ese ajuste proviene de la inflación, que infla el PIB y reduce el valor real de la deuda. Y así se traslada el coste al ahorro de la gente y al poder adquisitivo de cada uno de nosotros.
O sea que somos nosotros los ciudadanos, los contribuyentes, los que estamos pagando la deuda del Estado.
Totalmente, mira, y aunque el informe también incorpora una comparación sobre nuestra situación con la de Grecia o la de Portugal, que dice que también reducirán su deuda, pues hombre, han omitido una cosa importante, que en el caso de estos países fue tras aplicar ajustes fiscales muy severos durante años, algo que España, por el contrario, pues no ha hecho ni tiene pensado hacerlo. La propia AIRED reconoce que esa senda depende de un escenario macro favorable. Si el crecimiento se debilitara o los tipos de interés se mantuvieran elevados por la inflación, el ajuste no se va a producir. De hecho, España ha demostrado históricamente que es incapaz de reducir deudas sin recortes o subidas de impuestos. Nos van a crujir, ya verás. A medida que la deuda antigua venza y se refinancie a tipos más altos, pues la presión irá aumentando financieramente. Algo que pasará porque, aunque no lo diga directamente el AIRED, la deuda no se está reduciendo por disciplina fiscal, sino por circunstancias coyunturales, como te he explicado. Confundir esa tregua estadística con una solución estructural, pues la verdad es que es posponer un problema que sigue intacto, Jorge.
El viejo truco de vender lo nominal como algo estructural.
Ahí.
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Jorge.
Tenemos un mensaje de Aceite Oro Bailén, Tony.
Nos vamos al corazón de Jaén, porque ahí está Oro Bailén, que nos regala un aceite de oliva virgen extra elaborado con aceitunas verdes en su momento óptimo y con una rapidez que garantiza frescura total. Cada variedad es un carácter, así que hay que probarlos. Picual, arbequina, ojiblanca, frantoio. Oro Bailén es una forma de entender la vida y de cuidar lo que comemos.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Y ahora vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Susto en una noria infantil en Navi Park, en Móstoles, donde los bomberos han tenido que rescatar a una mujer y a cuatro niños de un cestillo de la parte superior de la atracción que se había quedado parada. Ninguno de ellos sufrió ningún daño. Afortunadamente, la noria no tenía demasiada altura. La atracción ha quedado cerrada. Salvador Águila es jefe de guardia de los bomberos.
Una vez que los hemos bajado, pues hemos dado por cerrada la atracción hasta que policía local tenga su investigación.
Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes 23 de diciembre. Un grado marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
¿Cuántos langostinos pongo por cabeza?
30.
¿Cuántas uvas por persona?
30.
¿Cuántos son los Reyes Magos?
30.
¿Y cuándo es Nochebuena?
El 30.
Esta Navidad celebra el 30. 30% de descuento en los mejores frescos y las mejores marcas. BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
¿Y Nochevieja?
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar. Buenos días.
Buenos días, Belén. Bueno, con la ciudad prácticamente en modo vacaciones, la situación sigue siendo muy tranquila en general. En todo el recorrido de M30 no van a encontrar dificultades prácticamente en ningún acceso, salvo algo más de intensidad en entradas como Avenida de América desde el cruce de la calle Cartagena y también entre el Nudo Norte y el Paseo de la Castellana para conectar con Plaza de Castilla, dirección centro.
¿Y cómo se circula por las carreteras? Dirección General de Tráfico, Antonio Pedrosa. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora circulación normalizada, tráfico bastante fluido y cómodo y no registramos grandes incidencias. Prima la tranquilidad, pero como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, mucha precaución al volante.
Son las 8 y 26.
Hacer yoga o salir con nuestros amigos nos brinda tranquilidad, pero no tan duradera como Toyota Relax, la única garantía de hasta 15 años. Pasa el mantenimiento con nosotros y disfruta de un año de la garantía Toyota Relax. Relax, renovable anualmente hasta los 15 años de tu Toyota, sin importar en qué taller lo hayas realizado anteriormente. Toyota Relax, la tranquilidad que más dura. Más información en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Día gris y ligera subida de las temperaturas con máximas que van a llegar a los 8 grados. Las mínimas caerán hasta los 0 grados la próxima madrugada.
Panizo, el sabor de un gran licor. El de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
La información de Madrid, mejor tomarla con suavidad. Crema de orujo Panizo.
Atento a la modificación de los horarios de metro durante estos días. Mañana, 24, el servicio finalizará a las 10 de la noche, por lo que los últimos trenes saldrán de las estaciones a las 9 y media. Al día siguiente, Navidad, comenzará el servicio a las 8 de la mañana. Los días 30 y 31 de diciembre, con motivo de las preuvas y las uvas, la estación de Sol permanecerá cerrada desde las 6 de la tarde. El día 1 de enero, el servicio comenzará a las 7 de la mañana.
Insparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece este informativo.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BOT-HER, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91 747 8200 o en ftomé.com.
Con un grado a estas horas en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Llega ahora la clave de Ángel Expósito, que hoy va sobre la mini remodelación del gobierno, como si no hubiera pasado nada. Oye, Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. No solo no reconoce el ridículo, sino que además es un provocador. Ministra portavoz, quien mejor conoce a Santos Cerdán de todo el gobierno. Ministra de Educación, la mayor oponente de García Page en Castilla-La Mancha, a sabiendas de que ni va a hacer ni va a aprobar nada. La educación le da lo mismo. Los anuncios, minutos antes de la lotería, para que no se noten, y a las pocas horas de la hecatombe en Extremadura, como si no hubiera pasado nada. A ver qué responde Elma Saiz cuando le pregunten por Santos Cerdán, y a ver qué dice Santos Cerdán cuando se ponga a largar de Elma Saiz. Sobre la nueva ministra de Educación, Milagros Tolón, yo soy un señor y no voy a reventar ninguno de récord sobre la exalcaldesa de Toledo. Pero hagamos un experimento, Tron. Nosotros no valemos. Preguntemos en nuestro entorno, amigos, familia, vecinos, los nombres de 5 o 6 miembros del gobierno. 5 o 6. Una pista. Son 23 ministros, te lo juro. A ver quién sabe 5. Bueno, con este panorama, su Sanchidad se nos va de vacaciones. Desde hoy hasta el 7 de enero. Top ancho, provocando, como si nada. Y es que los tiene cuadrados, hay que reconocérselo. Nos escuchamos, Tron.
Nos escuchamos la linterna a partir de las 7. Abrazo, Tron. Pues vamos a hacer la tertulia del último Consejo de Ministros del año, antes de la Nochebuena, antes de la Navidad y de la Nochevieja. No sé si tenéis el dato en la cabeza, Paloma, Esteban, Carlos Dávila, Roberto Benito, del número de ministros que ha quemado, cual fusibles fundidos, Pedro Sánchez, pero creo que, supongo que seguirá siendo Felipe González el presidente que más ministros ha nombrado en la historia de la democracia, pero creo que va a casi 60 ministros y ministras Pedro Sánchez, claro, con esos gabinetes de 20 y pico.
Sí, pues puede ser. La verdad que
son 50 y muchos, puede ser. Y solo están desde el principio 2, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.
Y yo creo que esta es una de las claves, ¿no? Que realmente Pedro Sánchez, y con su forma de hacer política, que hablamos mucho del presidente, pero también ha ido arrasando a muchos de sus ministros y a personas cercanas, bien porque los arrastra en la gestión o también por las decisiones que toma. Oye, en este último ciclo electoral, por ejemplo, poniendo a muchos de ellos como candidatos autonómicos que realmente se van a ir quemando. Mención expresa hay que hacer siempre a la Comunidad de Madrid, donde el PSOE no es que no dé una, es que le cuesta mucho poder salir de, digamos, no abrazado al enfrentarse al PP de Madrid, ¿no? Pero sí, realmente yo creo que el nombramiento... Ayer vimos a un Pedro Sánchez, bajo mi punto de vista, a la defensiva, ¿no? En un momento en el que se ha hablado mucho del verbo bunkerizar, en un momento en el que está en su mayor debilidad, todos lo sabemos, por mucho que hablemos de que intenta resistir, la realidad es que está en una segunda fase de la legislatura, dure lo que dure para mí, en tiempo de descuento, muy difícil marcar agenda, salir de todos los escándalos que le rodean, y claro, es que era muy difícil encontrar un nombre que se ajustara a lo que él quería, una mujer, tú lo decías, Jorge, entre otras cosas, para compensar todo lo demás, oye, como si a las mujeres nos valiera eso, ¿no? Y no hay banquillo, y la realidad es que no hay banquillo, la realidad es que no tenía quién, y pienso que el Masai responde un poco a seguir teniendo una persona de los suyos que esté dispuesta a achicharrarse en cada rueda de prensa. No tiene mucha más vuelta de hoja, y por supuesto creo que esto del fichaje pues habrá valido con la ministra de Educación por oponerse a Page, pero dime tú quién está en unas condiciones de querer sumarse a este barco a la deriva. Muy difícil.
Roberto, hoy se estrena Elma Saiz como portavoz, es ministra de Seguridad Social, pero se estrena como portavoz una mujer que compartió gabinete en Navarra, el gobierno navarro, con Santos Cerdán, y se estrena defendiendo el pacto con Bildu, un nuevo pacto con Bildu para, digamos, extender todavía la prórroga de la moratoria antidesahucios, ¿no? O sea, para proteger a los inquiocupas.
Bueno, Pedro Sánchez tenía preparada la respuesta porque el hundimiento en Extremadura pues era previsible, no lo apuntaban todas las encuestas y al final incluso fue mayor de lo que se había pronosticado. y tenía preparado el mensaje. Los nombramientos en el gobierno son de resistencia absoluta, es decir, aquí voy a nombrar a personas absolutamente fieles. Elma Saiz es una persona que viene de tener un otoño muy complicado con toda esta polémica que tuvo con los autónomos. Es una persona que viene del partido de Santos Cerdán, del PSOE de Navarra, y es una persona que simboliza algunas de las políticas, pues seguramente que más problemas o más discutidas son del gobierno. Las pensiones, el gobierno está muy orgulloso de ellas, pero este año se ha abierto el debate sobre la brecha generacional y la situación de los jóvenes, y ella es la cara de eso, y también es la que gestiona la inmigración. No lo olvidemos, que la inmigración pues está teniendo efecto ya en las elecciones, y estamos en otro año en el que van a volver a entrar 500.000 de inmigrantes en España sin que haya ninguna política de integración al respecto. Y en cuanto a Milagros Tolón, pues la única razón de su nombramiento, coincido con Paloma, es que es la enemiga de Paje. Eso es utilizar el Consejo de Ministros para dar un mensaje interno. Es decir, si creéis que lo que ha ocurrido en Extremadura me va a hacer moverme un milímetro, estáis muy equivocados. Aquí tengo como nueva ministra a la enemiga de la única persona en el partido que sigue ganando elecciones, que me da absolutamente lo mismo porque es mi enemigo. Y en cuanto a la cesión a Bildu, pues será completar el pack, ¿no? Es lo mismo. Es decir, voy a premiar al socio más leal. Si creéis que voy a cambiar mi política de alianzas por lo que ha ocurrido en Extremadura, pues estáis muy equivocados. Aquí tenéis la nueva cesión, hoy es Bildu, y mañana o pasado mañana pues será RC y volver a ser Junts.
Lo que no sé, Carlos, es si hay algunas grietas en el búnker. O sea, es evidente que Pedro Sánchez ha bunkerizado, que no va a salir, va a intentar no salir del búnker hasta el 27, y que le da igual que el PSOE vaya encadenando en los territorios derrotas humillantes que van jibarizando el partido. Mientras suba Vox y él pueda presentarse en el último día de la última, de último plazo constitucional para convocar en el 27 como el dique contra la ultraderecha, a él ya le va bien, y no parece que por el camino le vaya a protestar mucha gente, ¿no? Dentro del partido, digo.
Vamos, dentro del partido, yo por lo menos, no sé vosotros, no encuentro nadie que le pueda hacer frente. Nadie que esté moviéndose. Es cierto que hay algunas especies de deslizamientos por parte de gente antigua, hablo de Nicolás Redondo, etcétera, etcétera, pero desde luego lo que no se ve concretamente es alguien que diga, hasta aquí hemos llegado, esto no puede seguir adelante. El propio Rodríguez Ibarra, que era uno de los varones específicos del Partido Socialista durante toda la transición, ayer se juntaba al lado de Gallardo y lo único que decía es que se abstenga, pero el Partido Socialista no puede abstenerse, pero el Partido Popular no lo puede admitir en Extremadura por una razón fundamental, porque a partir de ese momento se queda sin oposición y el partido de la oposición tiene que aprobar los presupuestos. En fin, todo esto lo que va es a responder a tu pregunta. ¿Hay alguna grieta? ¿Hay alguien a que acogernos? ¿Hay algún personaje en Madrid, por ejemplo, que pueda hacer un tipo de oposición y que de alguna manera se coloque en el frente para hacer esto, para completar?
¿Piensas en Juan Lobato?
Efectivamente, Juan Lobato es un hombre pues voluntarioso, pero es un hombre que se las mide, porque ya le trataron de ejecutar y le ejecutaron una vez, o sea, no va a exponerse a que le ejecuten otra vez.
Que están esperando a que Pedro se estrelle. O sea, antes de la caída de Pedro Sánchez no se va a mover nada, pero hoy escribe una tribuna en El País interesante, Ignacio Urquizu, que es una de las cabezas mejor formadas dentro del socialismo antisanchista y que, bueno, que está fuera de la política, porque a pesar de que sus compañeros en Teruel le votaron masivamente, su candidatura fue yugulada de las listas por Ferraz, básicamente porque Pedro Sánchez se la tiene jurada, porque es más listo que él. Entonces, bueno, pues Urquizu habla de que esto ya es inocultable, de que el hundimiento, porque además él es sociólogo y experto en análisis de tendencias electorales, y dice que es que está, como decía antes Carlos Martínez de Castro, el PSOE, el hundimiento del PSOE centrifuga voto ya no solo, bueno, primero a la abstención, pero también a la extrema izquierda. Ahí está el subidón de Unidas por Extremadura, que está Jone Belarra, Pablo Fernández e Irene Montero dando palmas con las orejas, pues también al PP, pero también a Vox, porque hay un 3-4%, y El Mundo publicaba hace una semana que hay unos 300.000 votos que ya van directamente en zonas obreras, en zonas proletarias, en clases vulnerables, que van directamente, lepenización, el proceso francés, directamente del PSOE a Vox. Bueno, pues no sé si el partido está dispuesto a sufrir este proceso en silencio un año y medio más.
Ese proceso que describes, Jorge, yo creo que es indudable, y en las primeras elecciones que se tenía que comprobar esto, que eran las de Extremadura, se ha comprobado. Mira, yo he sacado algún dato y me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, el de Villanueva de la Serena. Este es el pueblo de Gallardo, es el pueblo del candidato del PSOE, Y es uno de los feudos por antonomasia del PSOE de Extremadura, donde el alcalde gobierna con un 60% de los votos. Bueno, aquí el PSOE ha perdido 20 puntos en las elecciones. 20 puntos. Del 50% que logró en 2023 al 30,6% en dos años. El PP ha crecido 5 puntos, ha pasado del 33% al 38%. Entonces, ¿dónde ha ido el resto? La abstención apenas ha bajado aquí, ha bajado un 3%.
Interesante.
Pues te vas a ver lo que ha hecho Vox, y Vox ha pasado del 6,8% al 19%. Es decir, 12 puntos. Existe la tesis de que sea un trasvase de votos por vía intermedia, es decir, que el PP le quite votos al PSOE y que Vox le quite votos al PP. Pero con unos datos así estaríamos hablando de que prácticamente todos los votantes del PP se han ido a Vox y todos los del PSOE se han ido al PP. ¿No?
Hay que recordar,
esto no es así. Está habiendo trasvase de votos desde el PSOE a Vox. Ha ocurrido en barriadas de Badajoz, ha ocurrido en...
Bueno, en Badajoz en el mundo, es que el PSOE es
en el mundo
tercera
rural,
fuerza.
En Extremadura, y eso es algo estructural. No es algo coyuntural por un candidato, no es algo que haya sido por... que hay un proceso allí al hermano de Sánchez, no es algo que haya sido por los casos de corrupción que han salido en España, es algo estructural. Y eso es lo que debería preocupar al PSOE.
Hay que recordar que en el caso concreto, específico de Villanueva de la Serena, el candidato Gallardo fue el que apadrinó la fusión con Don Benito.
Así es.
Sí. Y ahí salió absolutamente arrastrado. Es decir, que al margen de todas las consideraciones que has hecho, que son todas ciertas y que han pesado en este caso concreto, yo creo que este otro también se añade. Pero, en fin, dejando al margen el tema específico de Villanueva, yo creo que el Partido Socialista, ahora mismo en Extremadura, no es que no tenga nada que hacer, es que en las próximas elecciones va a perder incluso las dos diputaciones, las diputaciones de Cáceres y de Badajoz, que ahora las tiene por los pelos. En Badajoz, el segundo partido ahora mismo es Vox. Es que ya le ha quitado la primogenitura.
Sí. Bueno, y en la ciudad de Cáceres se ha quedado muy cerquita, muy cerquita. Sí. Claro, es que...
Por cierto, déjame que te diga una cosa. Hay un escaño, había un escaño ayer bailando...
En Cáceres, que está a 200 votos, ¿no?
250.
250. Con el voto exterior puede cambiar. Pero
el viernes puede ganarlo Guardiola, ese escaño.
Sería... A mí me dicen desde el propio Partido Popular que es muy difícil.
Sí.
Que es muy difícil porque... El voto de los residentes, perdona Paloma, el voto de los residentes ausentes casi nunca se decanta de esta forma con tan poco volumen de voto.
Fíjate, decía Jorge, la tribuna que yo también le he leído de Urquizu, que habla de esa desolación, de ese panorama desolador, que lo dice como socialista, oye, que fue diputado hasta 2019, y un poco en su entorno, seguramente es una sensación compartida, ¿no? Y para mí el final, que es el que habla de aquí lo que falta es autocrítica y hacer un diagnóstico de verdad en ese llamamiento siempre bajito, ¿no? Porque es muy difícil, lo hemos hablado muchas veces, hasta que el gobierno cambie, por lo menos estemos en campaña electoral, es muy difícil que un partido se levante contra el presidente del gobierno de un país, es que es muy complicado. Dicho esto, yo sí creo que las citas electorales venideras van a poner en un aprieto al Partido Socialista. Las organizaciones políticas se defienden y están para ganar elecciones. Y es verdad que cuando estás en la Moncloa y tienes a tu jefe apretándote y todo el mundo quieto, es complicado. Que haya movimientos siempre un poco subterráneos, yo no lo dudo, que haya gente voluntariosa, que luego eso tarde mucho en despegar, seguro. Pero también os digo una cosa, creo que el principal problema en el diagnóstico del PSOE, y añado también al PP, es el fenómeno de Vox. Hasta ahora los dos partidos han sido incapaces de leer hasta dónde viene y tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. El Partido Socialista ha podido perder muchos votos en favor del PP, claro que sí, pero Vox está robando votos a la izquierda.
Pues dejadme que en este mismo instante salude a la ganadora de las elecciones en Extremadura, a la presidenta de funciones y candidata del Partido Popular, María Guardiola. Presidenta, buenos días.
Buenos días, encantada de estar con vosotros.
Debo darle la enhorabuena por la victoria electoral. Usted ha conseguido un resultado que es un 43%. Son cifras muy altas, si bien, digamos que el reparto o la traducción en escaños, no sé si a usted le deja una sensación agridulce o podía haber cuajado más escaños de los que finalmente han salido.
Bueno, la verdad es que nos hemos quedado a muy poquitos votos, a menos de 200 votos de conseguir el 30, pero la situación parlamentaria prácticamente hubiera sido la misma. Por tanto, estamos muy contentos, hemos recibido esa confianza mayoritaria que pedíamos a los extremeños. Yo creo que las urnas lo que nos han dicho claramente es que no se bloquee la región y lo que quieren es que continuemos impulsando ese cambio social y económico que iniciamos hace 2 años y medio.
Usted inicia ahora una ronda con todos los partidos, una ronda de negociación, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad. Todo el mundo ha interpretado que ese llamamiento va a un partido muy concreto, que es el de Santiago Abascal, con el que usted, digamos, que mantiene diferencias que han sido muy, muy, muy sonoras en esta campaña electoral. ¿Va a llamar próximamente a Óscar Fernández?
Claro que sí, claro que llamaré a Óscar Fernández y llamaré a la persona que sustituye al señor Gallardo, que se ha ido como candidato del Partido Socialista después del hundimiento de su partido en Extremadura, y veremos a ver, porque solo se ha ido un poquito, ha mantenido su escaño para seguir aforado, demostrando que ese era el único objetivo que tenía el señor Gallardo en Extremadura. Yo no mantengo diferencias con el señor Abascal, no he tenido la posibilidad de charlar más de 5 minutos con él personalmente, pero sí que han hecho una campaña de ataque constante a mí, al Partido Popular, y yo creo que tienen el foco totalmente desviado, porque el enemigo, desde luego, no es quien ha llegado hace 2 años y medio a un gobierno regional cambiando casi 40 años de políticas socialistas. Yo creo que se han equivocado de adversario claramente, pero bueno, ha sido su estrategia de campaña intentar quitarnos parte de nuestro electorado, y me imagino que estarán satisfechos por el crecimiento que han recibido. Lo que pasa que hay que poner en la balanza, bueno, pues el resultado electoral en su conjunto. El 43,2% de los extremeños quieren que yo siga siendo la presidenta y que gobernemos con estabilidad una región que necesita y mucho políticas que están revirtiendo eso, una situación pues donde Extremadura estaba a la cola de absolutamente todo y hemos pasado a encabezar los rankings económicos y sociales.
Esa estabilidad pasa por un gobierno monocolor. Usted se cerraría en banda la petición de Abascal. No sé si a Abascal le interesa, pero si en el caso de que quisieran entrar en el gobierno, ¿usted pondría esa línea roja?
Ellos ya han estado en gobierno y la verdad es que no aguantaron ni un año. Si el deseo del señor Abascal es estar en gobierno, pues tendrá que haber un compromiso de seriedad, de gestión, de trabajo, y tendremos que hablar. Yo no he tenido la oportunidad de conversar todavía. No sé si tendré que hablar con el candidato extremeño o con el señor Abascal cuando me digan cuáles son sus condiciones. A mí realmente lo que me gustaría es que pudiéramos hablar de lo que necesita Extremadura, más allá de los sillones, de los puestos y los cargos. Yo creo que Extremadura necesita que sigamos impulsando políticas que la lleven muy lejos. Somos una comunidad maravillosa. Yo creo que en este tiempo de campaña todos los medios de comunicación que habéis estado mirando a Extremadura lo habéis podido comprobar. Tenemos sol, tenemos suelo, tenemos gente maravillosa con mucho tesón, con ganas de pelear, con ambición, y lo que necesitamos es que se impulsen esas políticas que permitan que sigamos creando empleo, creando riqueza y fortaleciendo nuestros servicios públicos. A eso hemos venido. Y espero que eso es lo que quieran el resto de candidatos con sus propuestas.
¿Cómo le suena la música de la propuesta de Rodríguez Ibarra cuando ha pedido a su propio partido que se abstengan para permitirle a usted gobernar sin depender de Vox?
En mi opinión, Rodríguez Ibarra está pensando en el paso más allá, en qué pasará cuando Sánchez desaparezca, que le queda más bien poco. Yo creo que el fin del sanchismo comenzó hace 2 días aquí en Extremadura, que los extremeños hemos sido los primeros que hemos tenido la oportunidad de elegir entre la gestión o la corrupción, que se ha visto claramente que la corrupción se castiga, y yo creo que pues, ha sido la primera grieta y desde luego bastante grande en ese muro que levantó Pedro Sánchez. El señor Rodríguez Ibarra, el presidente, lo que está diciendo para mí es algo sensato, que se abstengan, que nos dejen gobernar, y también es lo que debería hacer Vox, porque es claramente lo que han dicho las urnas. El 43,2% de los extremeños lo que quieren es un gobierno en solitario, lo que quieren es estabilidad y, lógicamente, siempre dispuestos a llegar a acuerdos por el bien de Extremadura.
Una última pregunta, señora Guardiola, y ya la libero, que sé que tiene muchos compromisos. La recta final de la campaña, ¿usted hace algún tipo de autocrítica? ¿Quizá le faltó algo, quizá más presencia, a lo mejor o más presencia de compañeros, varones, o del propio presidente Feijóo? O no sé, ¿se reprocha a sí misma algún error que pudiera haberle dado un poquito más de empuje en la recta final?
Bueno, a toro pasado es muy fácil. Es muy fácil siempre analizar pues los errores, los no errores con el resultado a la vista. Yo he hecho la campaña que he querido hacer, pegada a mi tierra, pegada a mi gente, una campaña que era regional, hablando de los problemas de Extremadura, y eso es lo único que he hecho durante todo este tiempo. Yo sabéis que no quería nacionalizar una campaña porque entendía que era una trampa. Ahora mismo los extremeños hace dos días no nos jugábamos el futuro de nuestro país, no estábamos eligiendo al señor Abascal, que ni siquiera estuvo aquí el domingo 21. No estábamos votando por Sánchez, por Abascal, no, estábamos votando por el futuro de Extremadura. Y es lo que yo he querido hacer ver y demostrar durante el tiempo de campaña. Yo he recibido el apoyo del presidente, ha estado aquí, ha estado pisando pueblos donde jamás un presidente había puesto un pie, pueblos muy pequeñitos, pueblos que queríamos que se sintieran igual de importantes que las grandes ciudades, y eso lo ha hecho el futuro presidente de España. Yo estoy muy agradecida al apoyo, al cariño, al empuje que he tenido por parte de todos mis compañeros, de todos los varones, y de verdad, de España entera, que ha estado pendiente de Extremadura, pero era una campaña regional y como el resto de campañas regionales la hemos querido hacer aquí.
Es María Guardiola, presidenta en funciones de Extremadura y ganadora de las elecciones en su tierra. Suerte con las negociaciones, presidenta.
Muchas gracias. Confío en que va a ir bien. Gracias.
Pues ya lo habéis escuchado, compañeros, ella no deja de lanzar dardos a Vox, aunque a lo mejor su investidura acaba pasando por esa única vía, le guste o no.
Vamos a ver, es que respecto a la colaboración de Vox en un posible gobierno con el Partido Popular, hace 24 horas hemos escuchado al señor Abascal decir que ni siquiera iba a felicitar al Partido Popular porque había perdido 10.000 votos, porque era un partido perdedor. Es decir, le ha sacado 18 escaños al partido de Vox, el Partido Popular, y él, el partido de Vox, ensoberbecido, dice: no quiero hablar con ellos porque son los perdedores. O sea, que lo que dibuja es un panorama muy, muy negro para una posible colaboración. Desde luego, yo creo que Vox no tiene ninguna intención de entrar en el gobierno. ¿Por qué? Porque le está yendo bien de esta forma. Sí. En el gobierno tiene que gestionar y ellos no son unos gestores, precisamente.
Sí, pero te digo una cosa. Vox lo que no puede pretender es seguir creciendo y que la ciudadanía le dé más apoyo y no querer mancharse, porque es que hay que ver que esto de gestionar desgasta mucho. Yo creo que el PP también tiene que empezar a jugar esa carta.
Y tener alguna idea.
Fíjate, Jorge, que ahora en la entrevista, a pesar de que está claro que María Guardiola desearía un gobierno en solitario, tampoco ha cerrado la puerta.
No,
es cierto que ha dicho:
no,
yo espero una garantía, un compromiso.
Que si entran, que se queden, que no me venga luego con que si los menas o no sé qué.
Y que tienen razón, porque es verdad que Vox, cuando decidió que ya no le convenía estar más en los gobiernos, salieron corriendo de todos y ya está. Pero no ha querido cerrar la puerta. Igual que ayer Abascal tampoco pudo cerrarla del todo, porque la realidad es que ni el PP ni Vox tampoco esperaban los resultados que tuvo Vox. Y tener votos y tener escaños también implica una mayor responsabilidad. Yo sí creo que la negociación va a ser dura. Va a ser dura porque aquí hay un componente casi de tipo personal.
Absolutamente.
Abascal fue muy duro con Guardiola en la campaña.
Le pilló su cabeza.
Pero ella también lo fue. Ella también ha hecho una campaña muy agresiva contra Abascal,
señora, sí,
apostando a no tener que depender tanto de Vox, y al final la realidad es que sí depende de Vox.
Yo creo que hay un elemento clave en la negociación, y es la posición de fuerza de Vox. En una negociación fallida, al final el resultado sería una repetición electoral,
sí,
que yo creo que a día de hoy nadie quiere. Pero creo que la quiere menos el PP que Vox. Es decir, en el PP hay cierta sensación de que han tocado su techo en Extremadura y que en una repetición electoral fruto de una negociación fallida puede que no le fuera tan bien como le ha ido. En cambio, en Vox no se ve esa sensación. Vox, yo creo que no tiene ningún miedo a un fracaso en la negociación y a una repetición electoral, que todo esto hay que tenerlo con cuidado, porque luego las repeticiones electorales, pues ya sabemos cómo son, te puede ir mejor o te puede ir peor. Pero de arranque, y yo creo que a eso responde la posición de dureza que describía Carlos de Abascal, es que Vox tiene menos miedo que María Guardiola. En cualquier caso, el resultado de las elecciones ha vuelto a ser bastante claro, en el sentido de que la opción que quieren los extremeños es un
PP
gobierno,
sí,
el PP con apoyo de Vox en el formato que sea, ya
es
sea entrando en el gobierno.
Es que es el 60% del electorado.
Entonces,
claro,
ese gobierno del PP, digamos, controlado o con elementos de Vox, es lo que han elegido los extremeños. Pueden votar todas las veces que quieran. Ya hemos visto que es muy difícil lograr una mayoría absoluta, pero es que además No es normal que la gobernabilidad dependa de una mayoría absoluta tan difícil de conseguir. Es decir, negocien y lleguen a un acuerdo. Eso sería lo normal.
Es que en un escenario de repetición de elecciones a los que tú te referías hace un momento, con un 60% del electorado volcado en el centro-derecha, este gentío no entendería lo que va a pasar. Ni muchísimo menos. Es decir, ¿nos llevan ustedes a otra repetición de elecciones?
No, sería una catástrofe.
Sería una catástrofe. Es decir...
No, y además una catástrofe para Jorge Azcón, que es el siguiente en examinarse.
Sí,
o sea, todo lo que pase entre María Guardiola y Vox va a tener una repercusión directa en las elecciones de Aragón.
Es que lo que ha ocurrido en Extremadura seguramente ocurra en Aragón y seguramente ocurra en Castilla y León y seguramente ocurra en Andalucía, donde también será difícil que Juanma Moreno revalide la mayoría absoluta. Y además es que seguramente sea el escenario nacional cuando se celebren elecciones generales. Entonces... que se pongan a ello porque es lo que ha elegido la gente.
Sin duda, tienen que asumir que los votantes de la derecha están pidiendo un entendimiento. Yo ayer ya vi un cambio en el discurso de Feijóo, ¿eh? Tuve la sensación en Génova de que intentó templar un poco gaitas, por lo menos reconocerle el resultado a Vox. Es verdad que dijo, no caben lecturas caprichosas. Oye, es que el PP ha ganado de lejos. Pero ese 60% histórico en una comunidad autónoma como Extremadura, con la izquierda siendo el espacio hegemónico, no tiene, para mí, matices. Es decir, los partidos tienen que asumirlo y tienen que asumirlo ya.
Pues muchas gracias, chicos. La verdad es que os dejo porque tenéis que hacer compras para preparar la cena de Nochebuena. Seguramente os falten cosas todavía, ¿no?
Siempre faltan cosillas.
Así que tenéis que apurar este martes para, con un ojo puesto en el Consejo de Ministros, ir corriendo a la... Y luego, Roberto, tú a la primera administración de loterías a cobrar los 120 euros.
Hombre, para hacer acopio para la cena, claro que sí.
Como yo mismo. Gracias, chicos. Adiós.
Gracias.
Adiós.
Feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad.
Tenemos un mensaje del héroe Merlín, Tony.
Este año lo he puesto muy fácil, ¿eh?
Sí.
En Nochebuena todos vienen a casa. Y en Nochevieja, pues mira, también. Y es que desde que renuevas tu casa con Leroy Merlin, todo cambia. No hay mejor lugar para celebrar estas fiestas. ¿A qué estás esperando? Porque ahora tienes hasta un 25% de descuento para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Pero tienes una fecha, el 29 de diciembre. Ahí, eso es, hasta el 29 de diciembre. Así que aprovéchalo. El Leroy Merlin.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza por la mesa con productos de la mejor calidad del Corte Inglés. Un buen jamón ibérico, un exquisito foie o tu turrón favorito se saborea mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, es la Navidad. De MueveGo.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Un hogar es confianza, protección y estabilidad. Por eso, en 2026, desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando para que más personas puedan vivir con tranquilidad, rodeadas de apoyo y nuevas oportunidades. Juntos hemos logrado un año de compromiso social y transformación real. La Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2026 lleno de tranquilidad en tu hogar.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Esta Navidad regala descanso. Pack Natster de Jukla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en juklagermany.com.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza por la mesa con productos de la mejor calidad del Corte Inglés. Un buen jamón ibérico, un exquisito foie o tu turrón favorito se saborea mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.